Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con palabras proféticas, escribió San José María en camino: estas crisis mundiales son crisis de santos. Jesús necesita un puñado de hombres suyos y las crisis no se darían. No queramos buscar en estas crisis mundiales la solución en las estructuras o en la formación de partidos políticos o, no sé, grandes pensadores que resuelvan la corrupción o la delincuencia o el narcotráfico o los imperios abortistas o los imperios de la trata de personas o la pornografía o los males dentro de la iglesia, de lo que sea, de infidelidades, de falta de vocaciones, sino el asunto es que no hay santos. Si hubiera personas realmente de Dios, todas de Dios, totalmente de Dios, se empezaría a purificar cualquier ambiente, se pondría como unos diques en los que se detendría el mal, irradiarían esa santidad, esa realidad divina. Por eso en las crisis mundiales Dios ha suscitado santos. En las graves crisis, por ejemplo, la iglesia en el siglo XII o en el siglo XIII, cuando los obispos eran señores feudales, el clero, bueno, no había seminarios, entonces el clero era completamente ignorante y carente de moral, sujetos a los señores feudales. Dios suscita a San Francisco de Asís para que se renueve la iglesia que amenazaba ruina. Y en otra crisis, en el siglo XVI, cuando sobreviene la herejía luterana y esa gran pérdida de media Europa para la Iglesia católica, hay una constelación de santos: Santa Teresa, San Felipe Neri, San Juan de la Cruz, San Pedro de Alcántara y muchos otros, San Francisco de Borja, San Ignacio. Y ahora también, ahora estas crisis, pues nos toca a nosotros. Yo quisiera, con la ayuda de la gracia, plantearme muy en serio mi santidad, mi unión con Dios, mi transformación en Cristo. Y podemos fijarnos en aquellos santos, quizá especialmente en aquellos santos que han estado más cerca del Señor. Porque pues es muy bonito ver, por ejemplo, cómo cuando la Sagrada Escritura habla de San José, San Mateo dice: José, cómo era justo, San José, cómo era santo. Y pues es santo totalmente, no tuvo ninguna falla, como pues algunos otros santos del Antiguo Testamento, como por ejemplo el rey David o el mismo Abraham o Moisés, que duda de la palabra de Yahvé ante la roca. Sí, podemos encontrarles algunos detalles. Pero de José nos dice la Escritura que había una perfecta coherencia, como exigida por su importantísima misión, ser el custodio del Redentor y el custodio de la Madre del Redentor. Un santo con santidad eximia. Por eso a San José María le gustaba pensar que después de la Santísima Virgen, el mayor de los santos es José. Y si nosotros aprendemos de José, tendremos unas lecciones muy claras de lo que espera Dios de nosotros. Si le tenemos devoción, si convivimos con él, si lo invocamos. Y eso pues lo podemos hacer especialmente los miércoles, ¿no? Siempre que termina la misa, o casi siempre en esta casa, pues cantan una canción a San José, como para que se nos recuerde, o sea, acuérdate que hoy es bueno que trates especialmente a José, que pienses en él. Y lo primero que leemos es eso, un varón justo, una vida santa. No se le pierde de vista el porqué de su presencia en la tierra. Y antes incluso de los desposorios que tuvo con María y antes de convivir con ella, pues era un hombre justo. No es fácil, como decíamos, encontrar un hombre perfectamente justo. Dios tenía que asegurar absolutamente la santidad de ese instrumento elegido por él. Y entonces nos enseña también a decir, bueno, pues tú tienes la gracia de Dios, tú sigue pensando que aquellas cosas que te apartan de él, puedes superarlas. Dios quiere que tú seas santo. Como decía también San José María, sin que te falte un pelo. Si tengo una incoherencia o aquella otra, entonces tengo que decir, bueno, rectifica, acuérdate que tú puedes mejorar. Que el que no avanza retrocede, y entonces si yo echo un poquito la mirada atrás en mi vida, podré preguntarme, y ahorita soy mejor que hace 3 años, o 5 años, o 10 años, tengo más vida interior, tengo más espíritu de penitencia, vivo mejor la caridad, tengo más, no sé, como ilusión por la vida espiritual, tengo más vida eucarística, no sé, he superado aquellos defectos que me hacían como irme retrasando en el avance en santidad, porque mi alma, que posee la vida divina como toda realidad viva, pues tiene que ir desarrollándose y creciendo a riesgo de que pase el tiempo y no avance y por lo tanto sea un alma retardada. Así que pasó, se le acabarían las pilas, yo creo. Pues este es José, nos habla de la santidad completa, la santidad eximia. Y podemos decir, y a partir de su, no sé, de su vida en familia con María y con Jesús, nos ayuda a pensar también en el ambiente cotidiano que tenemos que vivir. Vivir en el ambiente de lo divino, el ambiente de lo santo. Y otra vez tendré que pensar, oye, pues para que seas santo, vive siempre santamente porque respiras un ambiente sobrenatural. Porque tu vida no se limita a lo, no sé, a lo que se queda a nivel de la tierra, sino que está siempre yéndose a la conversación con Dios, a la conciencia de lo sagrado, a la presencia del Santísimo Sacramento, a la seguridad de que Cristo vivo está contigo, está resucitado, de que el Espíritu Santo actúa sin cesar en tu alma, de que todo tu ser se va impregnando de esa presencia de lo santo, tu cerebro y tu corazón y tu inteligencia y tus potencias y tus sentimientos, se está en lo santo, y tu labor, tu tarea es una tarea de santidad, porque buscas difundir la santidad y hacer que las personas se planteen también la vida desde la fe, y así ves a las personas que conviven contigo y no dejas de abandonarte y de, no sé, de saber que en cada momento te sostiene el amor de Dios. Entonces estás en un ambiente de santidad, como el ambiente de la casa de Nazaret, estaba Dios ahí entre ellos. Y entonces también podré decir, pues igual aquí, igual en nuestro caso, Dios está siempre en medio de nosotros, el cielo está entre nosotros. Son bonitos esos misterios de la vida de Jesús, donde el cielo se hace presente en la tierra, como por ejemplo en la transfiguración. Era muy clara, estaban en un cerro, ahí entre las piedras y los matorrales del cerro, y ahí se hace presente la divinidad. Como si Dios nos dijera, acostúmbrate a que es solamente la opacidad de la materia la que te impide verme, pero estás en un ambiente sagrado, un ambiente santo. Subordina siempre las consideraciones naturales a las sobrenaturales. Vive vida de fe, de esperanza y de amor, como José. Así tu alma en gracia, lo que de modo visible y sensible vivía José, yo lo vivo o lo debo vivir con mi vida contemplativa. Y por eso es mi maestro de vida interior, de acuerdo a aquella conocida frase de Santa Teresa, que el que no tenga maestro que le enseñe oración, tome a este santo por maestro y no errará en el camino. Pues voy a tomarlo por maestro y decir, a ver, que en mi realidad diaria, a lo mejor rutinaria, igual, un día y otro, nunca sea igual, precisamente porque está actuando la fe y los dones del Espíritu Santo que me están haciendo que me meta en este mundo de lo divino. Y no tengo que esperar ninguna cuestión extraordinaria, ni, no sé, ni ningún cambio, ni ninguna noticia, porque lo mío es precisamente lo ordinario, pero lleno de sentido divino. Los caminos de la tierra son caminos divinos, no los, no sé, las realidades extraordinarias como un milagro o una levitación o unos estigmas o algo sorprendente. Dios no está lejos, dice un punto de camino, allá donde brillan las estrellas. Está de continuo a nuestro lado y nos pedía que viviéramos con los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Como vivía José, tengo que vivir yo viendo a Jesús y a María, encontrándomelos a cada paso, hablándoles con toda sencillez y frecuencia. Que no te pierda, Señor, porque tengo la gracia para encontrarte y está actuando continuamente en mí tu Espíritu. Y entonces veré que mi oración no es resolver asuntos o preparar cosas o pensar en mi lucha, sino es ante todo encontrarte, descubrirte, verte, oírte. Y muchas veces llegaré con la cabeza completamente aturdida por tantos asuntos, Pero a continuación tendré que ayudarme, pues a lo mejor con una pequeña frase, incluso tan chiquita como Jesús, 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 para tomar conciencia de que estás tú y que eres real y de que te estoy sacando con mi fe de tu ocultamiento, no porque tú estés oculto, sino porque yo no tengo la capacidad, yo no tengo la visión. Me pasa como un ciego que no ve a los que están enfrente de él, y entonces tengo que quitarme pues las costras de mi vista para poder verte, ejercitarme la fe. Pues mi encuentro será como los encuentros de José, pues un diálogo completamente familiar, doméstico, sencillo, también continuo. Y también podremos imaginar que el trato de José con María y Jesús era un trato finísimo, delicadísimo. San José podíamos verlo como un perfecto caballero, porque una finura de alma lleva a eso, y si él es santo, pues no podremos pensar lo que fuera como tosco, malhumorado, burdo, sino que tendría siempre paz y no se turbaría, como no aparece ninguna turbación suya, ni cuando el ángel le pide que vaya a Egipto, ni cuando el niño se pierde en el templo. Y entonces yo podré pensar y aprenderé de José a ser como muy fino en mi vida interior, como muy caballeroso. ¿Y eso qué significa? Pues significa poner atención. Una cosa tan sencilla como, o sea, pon atención. No hagas las normas con, no sé, con rudeza, con falta de cuidado, de detalles. Sé una persona que ponga atención hasta en las cosas más chiquitas. Ya recordamos esas películas donde aparece una tertulia con San José María y ya sea porque llega la hora del ángelus o porque le pide al conciliario que rece el Ave María para, pues, para terminar la tertulia, que invoque a la Virgen. Lo vemos como inmediatamente que empieza la oración se recoge, hasta externamente se recoge, junta las manos, las pone junto a su pecho, cierra los ojos y baja la cabeza. ¿Qué está haciendo? Está diciendo, voy a hacer esto bien, voy a hacer esta de María bien. Y tendré que decir, pues perdóname, yo a lo mejor, por ejemplo, no sé, los misterios del rosario no los contemplo bien, soy apresurado, se me mete la prisa, a lo mejor no contemplo las escenas del Evangelio que he leído hoy, sino que lo hice pues por hacerlo y por decir que ya cumplí la norma. Y así hasta la más chiquita realidad que me lleve a Dios, bueno, voy a hacerla bien. No voy a hacer una genuflexión sin poner atención. Pues así José, un caballero. ¿Cuál es lo contrario de un caballero? Pues no sé, un grosero, un descontrolado. Pues detallista, delicado, fino, se posee a sí mismo. Y yo tendré que preguntarme, bueno, esta posesión de tu yo, de tu interior, la vamos a lograr, lógicamente, con la gracia de Dios, pero también con evitar que tu espíritu se desparrame, que te vacíes de tu espíritu. Te vacía un mal humor o una visión negativa, o a lo mejor te vacía el internet, te está vaciando. Imagínate, yo tengo en mi teléfono la aplicación de TikTok y bueno, es mi preferida y bajo diciendo la aplicación de TikTok y ahí estoy, video tras video tras video. Claro, al rato salen a lo mejor hasta malos, ¿no? Impuros o cosas horrendas, pero ahí sigo. ¿Y eso qué te está pasando? En la medida en que te llenas de TikTok, se te baja tu espíritu, tu capacidad contemplativa. Se posee. Y entonces mi interior es muy pobre. Tengo muy poco mundo interior. También le pasa mucho a las personas materialistas. El materialismo ahoga el espíritu. O a las personas superficiales. Viven solo para lo inmediato y no sé, están siempre buscando chismes. Ya lo decía Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que el afán de noticias es señal de soberbia. Pues el afán de noticias y el afán de mandar noticias. Bueno, pues yo siempre que voy a mandar un correo tengo que preguntarme, ¿será de verdad bueno para las personas a las que se lo voy a enviar? O sea, ¿les aumentará su profundidad de juicio o los llevará a Dios o los apartará? Porque además los voy a distraer. Cada mensaje que mando pues va a hacer que esa persona tenga la atención en otra parte. Y si es una persona que está buscando la santidad, pues quizás sea un obstáculo porque se va a distraer. Pobreza interior. Entonces podemos decir, no trates a Jesús y a María sin caballerosidad, sin detalles. Toma a este santo por maestro y no errarás en el camino. ¿Y qué más? Pues podemos decir, y José viviría felicísimo, como tenemos que vivir nosotros, porque tenemos fe y queremos vivir vida contemplativa y queremos buscar la santidad. Tengo que ser felicísimo, porque estoy en esta cercanía de convivencia, porque no me separo. A pesar de los pesares, a pesar de las dificultades externas, o a pesar de aquello que San Juan Pablo II llamaba el cansancio de la fe, porque sí, los días son iguales, y las semanas, y los meses, y los años, tengo que decir, bueno, acuérdate que este tesoro puede crecer más y más, hasta que llegues a decir, pues ya no puedo vivir sin ti, ya no me encuentro sin ti. Mi felicidad, mi riqueza es la vida de la gracia en mí, la vida de trato con personas vivas, la vida de abandono, y pues me dará una gran felicidad. José es, por lo tanto, justo, santo, caballero y felicísimo y fidelísimo. Patrono de nuestra fidelidad, patrono de la iglesia, patrono de la obra. ¿Qué graves situaciones está pasando la iglesia? Sí, muy grave. ¿Qué graves situaciones está pasando la humanidad? Sí, muy grave. ¿Cuál es la solución? Pues no que nos pongamos a pretender resolver. Otra me dijo una persona, te le voy a mandar una carta a el presidente de Israel y al patriarca latino de Jerusalén. Pues mándale lo que quieras, seguramente ni les van a llegar. No creas que vas a resolver nada con tus cartas, pero sí vas a resolver con tu santidad. Estas crisis mundiales son crisis de santo. Pues vamos a pensar en este ejemplo de nuestro fundador. Y vamos a pensar que José también, aunque no haya conocido la Eucaristía, es el que nos da el pan. Y recordamos aquel suceso de la vida de San José María en 1935. Tenía la difícil tarea de sacar adelante una residencia de estudiantes en la calle de Ferraz, dentro de una escasez de medios materiales más que notable. De entrada ya venía encomendado a San José y recomendaba hacer lo mismo a sus jóvenes seguidores. Y tenía que contar con el oportuno permiso eucarístico para instalar el oratorio en aquel inmueble. Acordándose de José, el hijo de Jacob, aquel hombre de confianza del faraón en época de carestía, y de cómo el monarca egipcio enviaba a quien acudía a él en demanda de auxilio a ese buen ministro: id a José. Pensó que San José tenía que obtenerle el pan eucarístico. ¿No había aportado el santo patriarca con su trabajo el pan de cada día en el hogar de Nazaret? Una vez logrado el permiso eclesiástico, había que obtener los elementos que constituyen un oratorio. Poco a poco, con una gran modestia de medios materiales, fue llevándose a cabo la instalación, por ejemplo, el sagrario de madera dorada. Lo recibió de la madre Muratori, priora de las reparadoras de Torrija. Pero faltaban varias cosas: candeleros, vinajeras, atril, bandeja. Unos días antes de la fecha para reservar al Señor, estamos en marzo de 1935, el portero de la casa subió a la residencia un paquete que había dejado un señor en la portería, sin acompañarlo de tarjeta que diera razón quién era el donante. En aquel paquete estaba todo lo que hacía falta para el oratorio. Algún residente comentó, medio en serio, medio en broma, que seguramente sería San José, y así quedó el asunto sin que nunca se tuviera conocimiento de la identidad de aquel donante. Pues había sido la respuesta a ese detalle, decir, ite ad Yosef. Y desde entonces tenemos esta pequeña industria humana, es decir, en la medallita de la llave del sagrario, ve esa frase. Busca esa palabra y que te sirva para acudir a él como patrono de tu fidelidad, de tu santidad, de que las cosas se resuelven así, se resuelven con santidad, se resuelven con este ejemplo, con este modelo de santidad, con este modelo de vida interior, con este modelo de finura en las cosas de Dios, en el trato con Dios, con este modelo también de encuentro continuo con Jesús y con María, con este trato de gran familiaridad y confianza que nos lleva a vivir pues, de una manera profundamente feliz, a ser personas dichosísimas porque han encontrado el sentido de su caminar en la tierra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede.